el turismo religioso está relacionado con muchas cosas, ¿no? Y hoy pensaba, no sé si seguramente lo han mencionado en algún programa, hoy es el Día Internacional de la Tolerancia, que fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas en el año 1996, y creo que tiene mucho que ver con el turismo, porque de eso se trata justamente el tema del turismo religioso, ¿no? El tema de la tolerancia que se da a partir del respeto, a partir de la solidaridad, a partir, digamos, de tantos valores universales que nos hacen hermanos. Y en el turismo religioso, y lo hemos planteado más de una vez en este programa, lo hacemos desde lo interreligioso, ¿no? Desde el respeto hacia las otras religiones, y de hecho muchas veces hemos tenido visitas de otros pastores de otros credos que nos han iluminado, digamos, con su creencia, con sus ritos, con sus festividades, celebraciones. Y bueno, creo que de eso también se trata la tolerancia, ¿no? Así que, bueno, quería traer un poquito esa reflexión que nos hace falta tanto en estos tiempos, ¿no? Tan convulsionados, en donde estamos tan divididos, en donde las famosas grietas cada vez se profundizan más. Y bueno, creo que el turismo tiene que servir para esto también, ¿no? Para el encuentro, para realmente relacionarnos con la gente, no solamente, digamos, desde lo paisajístico, sino
Claro.
también desde lo humano.
Qué lindo.
Y por eso hemos invitado a alguien que trabaja justamente en este tema dentro de la organización de nuestra Iglesia Católica, ¿no? En la Conferencia Episcopal Argentina hay muchas comisiones dentro de esta organización y una de ellas es la Comisión Pastoral de Migrantes Itinerantes. Dentro de esta pastoral encontramos también el turismo religioso. Y bueno, para que nos ilumine acerca de la actividad de esta pastoral y de qué involucra y cuál es su relación con el turismo religioso, le hemos invitado a Marcela Villares, una amiga de hace muchos años, que es la secretaria de esta comisión y que ya la tenemos junto a nosotros.
Les agradecía por este espacio que nos brindan y como su denominación lo indica, nos encargamos de todo aquello que hace parte de las migraciones, como son las personas inmigrantes, emigrantes, refugiados y todo lo que es la itinerancia, que quizás es más desconocido para la gente, ¿no? Se trabaja con la gente de los circos, con los gitanos, con los trabajadores del mar, con la gente de los aeropuertos. Hay una pastoral también aeropuertuaria. Y bueno, y por supuesto también, que es lo que hoy nos convoca con todo lo que es la pastoral de turismo.
Qué bueno. ¿Y qué sería la pastoral de turismo, Marcela?
La pastoral de turismo, bueno, como todas las pastorales, lo que intenta hacer es iluminar, ¿no? Iluminar con el Evangelio, con lo que nos ha dejado nuestro Señor Jesús y todas las enseñanzas de la Iglesia, distintas realidades, en este caso la pastoral del turismo. ¿Qué pasa cuando prendemos una luz en una habitación? Y bueno, ahora yo veo que hay un cuadro precioso delante mío, pero bueno, de golpe también veo que en un rincón quedó pelusa cuando barrimos, ¿no? Esa luz ilumina, hace ver lo lindo, lo pone en relieve y también hace ver aquello que quizás no está tan bien y que tenemos que ayudar a corregir, a cambiar, apoyar a aquellos que trabajan en esto, sea en lo positivo como en lo negativo. Trabajamos en el turismo codo a codo, tratando en la medida de lo posible y ayudados obviamente por la luz de, como decía antes, del Evangelio y de la gran sabiduría de la Iglesia en este ámbito que es el turismo.
Esto es como decir que la pastoral se encarga de los dos lados del mostrador, no solamente, digamos, del turista que está paseando, sino también de los que brindan servicios, ¿cierto?
Totalmente, totalmente. Es decir, tenemos, yo te diría, una visión hacia adentro y una de la sacristía para afuera, como dice nuestro Papa. A veces me dicen, ¿no? Porque no es fácil instaurar esta pastoral en todas las diócesis, porque parece que hay cosas, entre comillas, más importantes, prioritarias, y que el turismo es solamente para un sector, una actividad frívola. Y creo que esta pandemia ha demostrado justamente todo ese otro rostro del turismo, toda la gente que trabaja, las comunidades que viven del turismo. Creo que ayudó para que tomáramos conciencia de que el turismo no es solamente una actividad frívola y para unos pocos, es mucho más, ¿no? Y justamente cuando a veces me dicen, no, pero nosotros no somos una ciudad turística, digo, pero ustedes seguramente en sus comunidades tienen turistas, ¿no? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer como iglesia es formar gente que sepa ser turista, que siga siendo cristiana cuando hace turismo, cuando visita un lugar, que viva la cultura del encuentro, las que nos llama nuestro querido Papa, que allí donde residen, y es justamente lo que nos convoca el turismo religioso, que estamos muchísimo, muchísimo de nuestros delegados trabajan dentro de lo que es el turismo religioso, muy particularmente en lugares que reciben a turistas, que quizás no es que van a hacer turismo religioso, pienso por ejemplo Mar del Plata, no es que la gente va a Mar
Claro.
del Plata para hacer turismo religioso, pero tenemos una comisión muy bien armada que está allí en lugares estratégicos para recibir a ese turista que de golpe llueve y entró a la iglesia para guarecerse de la lluvia, o salió de la playa y antes de ir a comer pasa y entra en una iglesia. Bueno, que haya alguien que lo reciba, ¿no? Que la iglesia no sea un lugar muy bonito pero vacío, sino que sea una familia que recibe a los turistas que están paseando, que vienen por algo a nuestros lugares.
Es muy lindo cuando uno va a distintos lugares, que va de paseo, aunque como vos decís no sea de turismo religioso, pero va a una celebración litúrgica, que el sacerdote, si es un lugar turístico, haga referencia al visitante, ¿no? Que le dé la bienvenida, que realmente tenga una acogida. De lo cual la pastoral trabaja mucho en ese sentido, fundamentalmente, ¿cierto?
Sí, por supuesto. Nosotros en época de vacaciones muy especialmente tratamos de sacar un comunicado, de enviar material a las distintas ciudades, particularmente, como vos decías, a las que son turísticas, para que sepan recibir, ¿no? Que sea realmente un momento, yo creo que las vacaciones son un momento muy especial para que la gente se conecte con algo sobrenatural. Para nosotros es con Dios, evidentemente, ¿no? Pero yo creo que el simple hecho de encontrarte frente al mar, a una montaña, bueno, ni qué decir las maravillas que tenemos, como puede ser el glaciar, las cataratas, ¿no? Te hace encontrar con algo profundo que te muestra tu finitud, lo pequeñito que sos y que hay algo grande que te trasciende, pero también del cual formas parte, ¿no? Por lo tanto, es un momento, aparte porque no estamos, no sé, con la corrida del reloj de hacer esto, lo otro, el trabajo, la clase de los chicos, sino que estamos en un tiempo donde justamente nos relajamos y esto permite un mayor encuentro con Dios para nosotros, como te decía antes, por eso es tan importante que nosotros podamos ayudar a vivir este momento del turismo, este momento de vacaciones, de descanso.
Es muy importante esto que decís, porque yo lo planteo siempre acá en el programa y en todos los lugares que puedo, ¿no? Porque siempre se hace referencia, o muchas veces se hace referencia, el turismo religioso exclusivamente a los peregrinos, ¿no? O sea, al que va de visita a un lugar porque es devoto, va a un santuario, va a alguna fiesta devocional. Pero también está aquel que en una de esas está en la búsqueda, a veces hasta sin saberlo, ¿no? Y es lo que yo llamo que muchas veces, y en esta acogida suele pasar más asiduamente, que uno llega como turista y vuelve como peregrino. Y qué importante en esto, seguramente, el acompañamiento de la pastoral, ¿no?
Totalmente, totalmente, es súper importante. Vos sabés, acá voy a contar una infidencia, pero total es una charla de amigo entre vos,
Y no,
yo y
no.
Radio María y nadie nos
Y no, no,
escucha.
exactamente, no sale del universo.
Una vez hablando con alguien de pastoral, de santuarios, y yo le decía que teníamos que trabajar más juntos, y me decía, no, no, nosotros no trabajamos para los turistas, trabajamos para los peregrinos, ¿no? Y yo decía, por un lado, ¿cómo se hace para hacer esta neta distinción entre uno y otro? Y por otro lado, muchas veces como iglesia nos perdemos la ocasión de vivir por primero nosotros, ¿no? Ese amar al otro como quisiéramos ser amado. Y por otro lado, yo creo que tenemos que mirar este espacio de la pastoral de turismo, del turismo religioso, como un espacio de evangelización, no de proselitismo, que es otra cosa,
Exactamente.
pero
Muy
sí de
bien.
evangelización, de decirle, mirá, yo estoy feliz porque descubrí esto y te lo quiero donar, te lo quiero regalar. ¿no? Cuando uno hace un regalo, espera que al otro le guste, pero si lo quiere cambiar, le das el ticket, toma, cámbialo. En esto creo que pasa lo mismo, ¿no? No podemos perder esta ocasión que tenemos, como muy bien vos decís, de este visitante a veces ocasional, que entró sin saber lo que era. El otro día me contaban de una persona agnóstica, anarquista, todos los títulos que querramos darle, y que entró a la catedral de Salta. Vaya si belleza arquitectónica, cultural, histórica existe en nuestro país, como es la catedral de Salta. Justamente él es artista, y bueno, todo le habló de algo. Yo no puedo decir, bueno, que se fue a bautizar ese día, pero le habló ese lugar, ¿no? Y bueno, también Salta es un lugar donde tenemos muy desarrollado lo que es la pastoral de la acogida, que sepan recibir, que sepan, a veces simplemente que te digan, hola, ¿cómo estás? No sé, un gesto fraterno que te haga decir, no llegué a un lugar desconocido, llegué a la casa de alguien.
Claro, justamente eso, ¿no? Hay infinitas experiencias de conversión en los santuarios nuestros y en otros lugares también que tienen que ver específicamente con esto, ¿no? De un llamado en determinado momento que recibe la persona y que bueno, y es ineludible. Y muchas veces esto se da porque en tiempo de vacaciones también uno está más predispuesto a abrir el corazón, a no estar con tantas ocupaciones, con tantas cosas en la cabeza, a disfrutar de su familia y de, ¿por qué no?, también del encuentro con Dios. Pero te voy a proponer algo, Marcela. Una pausita, hacemos un temita musical y seguimos. ¿Te parece, Adriana?
Me parece bien, vamos a compartir
Bueno,
música.
gracias.
¿Cuántas cosas diferentes puso Dios en este mundo? Y también nos hizo libres de elegir y hallar el rumbo, no perder el equilibrio por lograr lo que uno quiere y caer en un abismo por no hacer lo que se debe. Y la prueba más difícil que se enfrenta en el camino es sin duda la batalla que se da con uno mismo, y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Se da con uno mismo y aparece el egoísmo con su afán de dar pelea, y se suma la mentira para desatar la guerra. Y al fin se pone cuesta arriba y es tan fuerte la tormenta que uno va quedando solo como un faro entre la niebla. Y al final es uno mismo el que ignora la conciencia, el que avanza con trabajo solo como un faro entre la niebla.
De distintos lugares de la Argentina van llegando mensajitos con saludos, muchas gracias. A Ubaldo, desde Mendoza, Argentina, dejando un saludito. Qué hermosos los programas de Radio María. Muchas gracias, Ubaldo. Muchas bendiciones para vos. Gracias también a Amelia, que nos manda una foto de la Virgen de la Esperanza de Colonia La Pampa. De Colonia Pampa, Esperanza, al norte de Quitilipi, Chaco. Ahí está. Lo leemos correcto, muchísimas gracias. Gracias por tus bellas imágenes. Nos cuenta que la patronal es el 18 de diciembre. Muchas gracias. Marcela dice este mensaje: increíble representante, dice María Dominga, nuestro coordinador en Mendoza, el padre Francisco Bernardi, incansable trabajador en la Casa del Migrante y Pastoral de Turismo Religioso. Mensajitos que van llegando a esta hora. Si ustedes, queridos oyentes, quieren comunicarse y compartir, está habilitado nuestro número para audios también, 351-8171-593. Gustavo Loza, estamos dialogando con Marcela Villares. Bueno, qué interesante todo lo que venimos compartiendo y esta descripción que nos vienen haciendo también. A mí me pareció muy interesante este concepto de turista, ¿sí? Y peregrino, que vienen profundizando, bueno, entre otros temas muy interesantes que nos compartía Marcela. Así que seguimos escuchando atentamente, Gustavo.
Sí, yo creo que es muy importante profundizar en estos temas, porque dentro de la Iglesia muchas veces no se entienden algunas misiones de estas comisiones tan importantes, ¿no? Y del trabajo silencioso que se hace, los distintos delegados y los participantes de esta pastoral a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que realmente hacen un trabajo muy importante, porque no es solamente, y ahora se lo vamos a preguntar a Marcela, hablar solamente de turismo religioso desde la perspectiva que uno la conoce en cuanto al tema de la visita. Después hay una cuestión también, digamos, solidaria, comunitaria, y esto también lo trabaja muy bien la pastoral. Contanos un poquito, Marcela, acerca de esto.
Sí, cómo no, Gustavo. Bueno, esto muy particularmente nosotros empezamos ya hace unos años, pienso que te referís a esto, a sí, lo que es el programa de turismo solidario y sustentable en la región NOA de nuestro país, que lo que intenta hacer es poner en evidencia la riqueza cultural y también la riqueza patrimonial en cuanto a todo lo que es la naturaleza que lo rodea. Algunas comunidades del norte de nuestro país, nuestro sueño es poder llevar a distintos lugares esta iniciativa, que realmente es, por un lado, una posibilidad de no perder la propia cultura de estos lugares, una posibilidad económica, porque se añade a la actividad económica que muchos de ellos tienen, que normalmente es la agricultura. Hace que no migren, sabiendo nosotros, justamente estando en la Comisión de Migrantes, los riesgos que muchas veces tiene la migración de estos lugares pequeños de nuestro país a ciudades grandes como puede ser Córdoba o Buenos Aires. Por lo tanto, tratando de generar estos espacios de trabajo para estas personas, para que puedan ser una salida económica, pero también un donar, ¿no? En estos años, a lo largo de estos años, ha sido en primer lugar valorar a la persona aquello que tienen y por lo tanto valorar sus riquezas en cuanto a arte, en cuanto a artesanías, sus comidas. Muchos de ellos lo que han hecho es mejorar algunos espacios que ya tenían para poder ofrecer sus comidas a los turistas, ofrecer y dar a conocer las actividades que hacen y hacerlos partícipes, hacer conocer ciertos lugares que no son conocidos quizás en los circuitos comerciales, pero que son bellísimos que tenemos en nuestro país y que justamente es sustentable no solamente porque ponen valor a la persona, a la comunidad, sino porque también queremos y nos parece importante desde la pastoral de turismo escuchar este gran llamado que hace nuestro Papa y que es un llamado de la tierra hacia la sustentabilidad con el medio ambiente, ¿no? Nos parece que tenemos bellezas inmensas en nuestro país, tenemos muchísimo para dar, para donar, no solamente ir a aquellos lugares de vacaciones que son los típicos y que muchas veces los estamos saturando en cuanto a basura, estamos terminando con sus recursos hídricos, sino abrir otras posibilidades. Bueno, estos nuevos espacios que se abren también son nuevas posibilidades y sobre todo se pone en valor a la persona misma, ¿no? Que ella dice, bueno, yo también tengo algo para donar, para dar, y es allí donde surgen estos proyectos. En este momento tenemos alrededor de 50 de estos proyectos, son muy pequeños, obviamente, pero que están ayudando alrededor de unas 500 personas, ¿no? Son distintas familias que se están abriendo esta posibilidad y que muestran también esta otra cara del turismo, ¿no? Un turismo que es totalmente humano en el sentido más pleno de la palabra.
Sí, seguro. Y esto tiene que ver con el desarrollo, tema que hemos tocado también en este espacio, de pequeñas comunidades y de dar trabajo a la gente, porque muchas veces ha estado y hemos compartido charlas en eventos, Marcela, en donde muchas veces se piensa que el turismo religioso y el negocio, entre comillas, es incompatible, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer comercio con el turismo religioso? Y en realidad no es incompatible para nada, porque desde la perspectiva que vos nos estás contando, justamente el desarrollo de las pequeñas comunidades tiene una esa humana, pero sustancial, ¿no? Por eso la relación también con lo que es lo rural, con lo que es artesanal, el tema, por ejemplo, en Brasil no se considera un evento de turismo religioso en donde no haya artesanías. O sea, es algo que tiene que estar sí o sí. Y bueno, y se da de hecho en muchos lugares, ¿no?
Sí, sí, no, totalmente. Además, a ver, tenemos que pensar que nosotros tenemos una iglesia que está acá en la tierra, ¿no? Nosotros somos la iglesia militante, y por ser una iglesia militante, tenemos las necesidades que tiene cualquiera. San Pablo ya hablaba, ¿no? Que el que quiera comer, que trabaje. Por lo tanto, no tenemos que disociar la ganancia con la vida de la iglesia o del evangelio, porque, no sé, la luz, los impuestos las pagamos todos y tiene que ser fruto de ese trabajo. Me parece que el trabajo dignifica al hombre, la iglesia tiene documentos maravillosos acerca del trabajo, creo que es uno de los temas que más ha desarrollado los papas en sus encíclicas, por lo tanto el trabajo, y que implica tener un salario, que implica tener ganancias, es bueno, después depende de lo que nosotros hacemos con ese salario, con esas ganancias, ¿no? Eso podemos dejarlo como tema aparte. Pero sí, no tenemos que pensar que porque yo tengo, no sé, hablemos concretamente del turismo, tengo una agencia y tengo que ver cuál es la ganancia que me deja, es malo, es pecaminoso, ¿no? A veces tenemos como una disociación de lo que es la vida concreta, de lo que es la vida de los cielos, parece que nosotros viviéramos no sé dónde, ¿no? Y tenemos que valorar y agradecer que el turismo sea una posibilidad de rédito económico para las personas. Evidentemente tiene que ser equilibrado, ajustado, que este rédito económico no sea tan alto que no le dé la posibilidad a todos de hacerlo, pero no tenemos que disociarlo. Me parece que es bueno que tengamos un buen entendimiento y un entendimiento evangélico de lo que es el trabajo y lo que son las ganancias.
Exactamente, me parece un concepto muy, lo has dejado muy, muy claro esta a esta necesidad de entender esto para que realmente, aparte, desde adentro de la iglesia nosotros podamos entender que es así, ¿no? Y que podamos colaborar. Y que cada una de las diócesis, sobre todo aquellas que están en sectores, digamos, turísticos de nuestro país, puedan también entenderlo para que apoyen toda la tarea que tiene encomendada esta pastoral, ¿no? Entonces, bueno, la idea es ayudar a esto en la difusión de la misión que tienen ustedes, ¿no?
Sí, te agradezco muchísimo porque realmente bregamos siempre, ¿no? A los obispos que nombren delegados y a veces sin querer piensan que nosotros pedimos un sacerdote. No, pedimos una persona que se comprometa con la pastoral y muchas veces son los laicos los que están más comprometidos, ¿no? Y que seguramente pueden hacer un gran bien, sea su diócesis, sea como la tarea evangelizadora que tiene la iglesia, ¿no? Por lo tanto, poder tener estos espacios para nosotros es súper importante.
Creo que tiene que ver también con el cambio que se va produciendo también en nuestra iglesia, ¿no? En esto de la tarea de los laicos y del compromiso. Y en el turismo se ve mucho esto porque no hay muchos religiosos o sacerdotes que puedan ocuparse, ¿no? Entonces es muy bueno esto.
Exactamente, sí.
Marcela, yo te invito si vos querés, porque no conocemos tus tiempos, si te querés quedar un ratito más, porque estamos justamente por recibir a nuestra invitada, otra invitada, digamos, que va a hablar sobre las riquezas turístico-religiosas que tiene nuestra ciudad de Córdoba, y bueno, y lo haríamos después de una pausita musical y para escuchar también algunos mensajes, ¿no?
Gracias, sí, cómo no, me quedo con todo gusto.
Amagadas, los silencios obligados, las mentiras que dijeron por robarse unos pedazos, cuánta tierra levantaron por mostrarnos su grandeza, lo que de verdad lograron fue que nos dieran tristeza y tanta pena que dan, ya no nos verán llorar, cuánto vale lo que eres, cuánto vale lo que das, ya nos han quitado todo, pero no podrán quitar esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Grito desde el corazón, ¿quién se cree en esos cobardes que se atreven a mandar si no saben cuánto vale levantarse en la mañana para ir a trabajar? Un beso de despedida, una vela que apagar, pedir un par de deseos que tal vez verás cumplir, que sabrán de ser feliz y no saben sonreír. Nos han quitado todo, pero no podrán quitar la esperanza de que un día todo tiene que cambiar. Que se atrevan a mirarnos a los ojos, que se atrevan a encerrarnos con cerrojos. Hemos esperado tanto y no hemos de desesperar, porque todo lo que sube algún día de bajar. Y que se atrevan a pensar que son eternos, se han dado cuenta de que están enfermos, que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia y el camino a su final. No se han dado cuenta de que están enfermos y que aquí vamos a estar todos listos para contemplar la caída de su historia. Solo queda la memoria de la lástima que da y el camino.
tardes, Radio María. Buenas tardes, Sal y Luz. Estoy escuchando el programa, esperando la lluvia, muy esperada acá en San Javier, Misiones, Sara Alveira. Hace rato que llueve alrededor y acá no llueve. Y ahora se está preparado, hace mucho calor. Estamos esperando la lluvia. Bendiciones para todos, un abrazo grande. Que todos reciban esta bendita lluvia. Los amo mucho, son mi familia. Bendiciones, bendiciones. Amén. Chau, chau.
Chau, chau, Sara. Gracias por tu mensajito. Bueno, rezamos para que llegue la lluvia allí donde la están necesitando. Muchas bendiciones para vos. La familia Domínguez también está escuchando Radio María y deja saluditos desde Goya Corrientes, que está muy buena la radio. Muchas gracias. También se ha comunicado Cristina desde Añatuya. Dice que hermoso escucharlos. Qué importante esto de la acogida a los turistas. Dice, me ha pasado personalmente y también a personas amigas haber tenido un importante encuentro o reencuentro con Dios precisamente en tiempo de vacaciones, al tomar contacto con algún sacerdote o alguna comunidad que supo transmitir la paz y la alegría de vivir según el Evangelio. Y dice, a veces pensamos solo en evangelizar a las personas en situaciones muy extremas y está muy bien, pero descuidamos, dice, bueno, en otros casos, ¿no?, que también necesitan renovar permanentemente su encuentro con el amor de Dios. Bueno, dice, felicitaciones, felicita a Marcela por el valiosísimo trabajo que realizan, este mensajito que llega de Añatuya. Bueno, algunos de los oyentes, Gustavo, que se siguen comunicando con nosotros.
Qué lindo y qué buen aporte que hacen siempre, ¿no? Realmente en las reflexiones. Bueno, seguimos con Marcela, pero además vamos a sumar a esta mesa a otra profesional del turismo que se llama Blanca Peralta, pero si yo digo Blanca Peralta no la conoce nadie, así que la vamos a llamar como la conoce todo el mundo, Cookie. Cookie es guía de turismo de la Municipalidad de Córdoba, pero además es especialista en turismo religioso, diplomada en esta materia, y bueno, y es una de las personas, si no la que más conoce acerca de los atractivos religiosos que tiene Córdoba. Así que, buenas tardes, Cuqui. Estás muteada.
A ver si así la escuchamos.
Ahora sí. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Radio María, Gustavo. Un gusto escucharte, Marcela. Y encantada de poder compartir estos minutos con ustedes.
Bueno, gracias, Cookie. Te hemos convocado porque siempre, digamos, además de tratar un tema de profundidad como el que tratamos hoy acerca del tema de la pastoral de turismo con Marcela, siempre llevamos a la gente a pasear a distintos lugares. Y bueno, uno no puede con el corazoncito y hoy te invitamos a vos para que nos muestres Córdoba. La gente que quiere hacer turismo religioso o que quiere visitar los atractivos religiosos que tiene Córdoba, ¿a dónde le sugerirías o cómo le sugerirías vos que hiciera una visita de nuestra ciudad?
Bueno, en primer lugar, la ciudad de Córdoba tiene una oferta patrimonial, cultural y, como vos dices, en la parte de turismo religioso muy rica, muy amplia y muy diversa. Nosotros, por suerte, la hemos organizado la oferta para poder darle respuesta a todos los gustos, a quienes les gustan hacer visitas simplemente de exteriores, de fachadas. Sabés que la arquitectura religiosa de Córdoba es muy potente. Luego, si querés caminar por un barrio, también hay monumentos religiosos lindos. Y las temáticas que te puedas imaginar, si comenzamos por la historia y la vida del santo argentino, José Gabriel del Rosario Brochero, que si bien no nació en la ciudad de Córdoba, gran parte de sus años estudiantiles, académicos y de preparación sacerdotal transcurrieron en esta docta ciudad, porque él vino a consagrarse como sacerdote en la ciudad de Córdoba, se desempeñó en distintos cargos y estuvo 18 años, dejó una estela y una huella imborrable que desde la Dirección de Turismo tratamos de rescatarla en diferentes paseos, con diferentes recorridos y en diferentes festividades. Ese es un detalle. El camino a la santidad ha dejado en Córdoba recuerdos inolvidables de los que quieras, porque vamos a hablar de un tema muy actual como es el camino a la santidad que está transcurriendo Fray Mamberto Esquiú, ese franciscano que nació en otra provincia, en la cercana provincia de Catamarca, desempeñó una tarea pastoral en la ciudad de Córdoba impresionante y también dejó no solamente de sus pertenencias, sino parte de sus huesos que descansan en la iglesia catedral nuestra. O simplemente sobre el honor de Santa María Ocampo, esta monja de la orden dominicana, que también en otro estadio está transcurriendo el camino a la santidad. Luego tenemos circuitos barriales que recorren la vida de las religiosas de Córdoba, y en ese circuito se aborda la labor incansable de la madre Catalina de Rodríguez, que fue la fundadora de la Congregación de las Hermanas Esclavas, y también de la madre Tránsito Cabanillas en barrio San Vicente, donde hay una historia amorosa que se puede recorrer en el mismo convento, en la misma congregación que ella fundó, por ejemplo.
Claro, y lo importante de todo esto es que no solamente está lo que uno ve desde lo patrimonial, sino el contenido que ese patrimonio, digamos, nos acerca, ¿no? Acerca de las historias de estas personalidades. Y bueno, que realmente me parece que es de una riqueza inconmensurable, y el orden que ha puesto en esto también municipalidad, creo que es que a través de estos circuitos y a través de crear estas historias, que además es de un tiempo muy fructífero en cuanto a la fe en nuestra ciudad, ¿no? Porque muchas de estas personalidades que vos has nombrado han sido contemporáneos. Entonces, es muy importante. Y que tiene que ver con esto de que hablábamos de la pastoral, porque me parece que en lo patrimonial también la pastoral tiene le da mucha importancia. Pero, Cuqui, Córdoba, en esto que vos fuiste contando ya, deja... O va develando la historia de las órdenes religiosas aquí en Córdoba, ¿no?
Sin lugar a dudas, tenemos la suerte que los cimientos originales de las cuatro órdenes religiosas más importantes que se asentaron desde fines del siglo XVI están intactos y dejaron obras y carismas que aún se siguen practicando desde los franciscanos con sus rituales, sus costumbres, de procesiones, peregrinaciones y festividades de Semana Santa, luego los mercedarios que también siguen manteniendo a lo largo de los siglos las mismas formalidades y las mismas maneras de venerar a la patrona del ejército argentino, o la orden de los dominicos, los grandes predicadores, que además de ser una orden de prédica en lugares alejados, tiene la dicha y gloria de albergar en su basílica nada más y nada menos que la patrona de la Arquidiócesis de Córdoba, que es Nuestra Señora de la Virgen del Rosario. Y he dejado para el último, en esta recorrida por las cuatro órdenes religiosas más importantes, a la orden que dejó un legado que pasó todas las fronteras, y me estoy refiriendo a la orden de los padres jesuitas, que tuvimos la suerte que todo su legado, todo su patrimonio arquitectónico fuese declarado como Patrimonio de la Humanidad en el año 2000. Entonces, esto vino a coronar una oferta del orden religioso fantástica, y esto generó numerosas visitas de las más lejanas latitudes que estaban interesados en conocer cómo fue esa obra, que no fue una obra solamente evangelizadora, sino que fue un proyecto educativo, un proyecto geográfico, un proyecto político y administrativo, que se pudo ver traducido, que se ve actualmente traducido, en esa famosa cadena de establecimientos rurales que fueron llamados las estancias jesuíticas. Entonces, no solamente el patrimonio cultural y religioso se reduce a la ciudad de Córdoba capital, sino que trasciende más allá y podemos hacer visitas en toda la provincia de Córdoba de un valor incalculable.
Qué importante esto, porque Además, vale recordar que las estancias jesuíticas es un patrimonio en pie, digamos. No estamos hablando de ruinas, que muchas veces cuando se habla del legado jesuítico se habla de las ruinas en Misiones o en la zona de Brasil. Nosotros tenemos, digamos, las estancias, digamos, que están en pie. Uno puede trasladarse en el tiempo viendo ese patrimonio. Y ahora también va a ser, digamos, mucho más importante porque parece que definitivamente se está desarrollando el camino de los jesuitas, que va a involucrar a los 5 países, digamos, por donde hicieron su obra, ¿no? Estoy hablando, además de Argentina, de Paraguay, Brasil, Uruguay y Bolivia. Entonces, este patrimonio es muy, muy importante. Así que realmente, digamos, tenemos mucho para ver en Córdoba, realmente, no solamente, digamos, del patrimonio, sino, repito, del contenido y de la historia que todo eso nos lleva. Pero además también me parece que no contaste que teníamos un monasterio de mujeres que tiene su cierta importancia, ¿no?
Sin lugar a dudas, por esas cosas del destino fuimos bendecidos, porque devociones que nacieron en el seno familiar fueron generadoras de los 2 monasterios de clausura más importantes de la Argentina. Y me estoy refiriendo al monasterio de las Carmelitas Descalzas de San José, que está ubicado a menos de 1 cuadra de la plaza principal, de la plaza mayor, de la plaza San Martín, y el primero de la Argentina, que fue fundado también por una criolla, por una mujer, por una niña que nació en estas tierras y que fue Leonor de Tejeda. Leonor de Tejeda tenía como norte o como imagen de devoción máxima a Catalina de Siena, y cuando ella queda viuda, ella decide transformar su propia casa en el primer monasterio de clausura, en donde ella ingresa como la primera priora. Esto sucedió en el año 1613, y la propiedad estaba ubicada también a 1 cuadra de la plaza principal, detrás mismo de la iglesia catedral. Entonces, con esta descripción, es para que nos hagamos idea que 2 monasterios de clausura y de contemplación, que generalmente estaban ubicados bien lejos de los centros urbanos, en el caso de Córdoba, fueron establecidos nada menos que a 1 cuadra de la plaza principal, lo cual constituye un circuito religioso fantástico, por supuesto con las características de estos tiempos, porque estos monasterios se han flexibilizado en sus reglas y organizaciones, que de hecho en la época colonial eran muy estrictas y muy cerradas, y me refiero, por ejemplo, a permitir el ingreso a médicos, a familiares, y bueno, ahora a medida que fue pasando el tiempo se fueron flexibilizando y hasta tenemos la posibilidad de ir a visitarlas a ellas, conversar con ellas, pedirles. Y bueno, también existen muchas anécdotas porque, por ejemplo, las novias antes de casarse tienen el rito de llevarle una canastita con huevos a las monjas, y eso es sinónimo y símbolo de prosperidad y buenos augurios a lo largo de su vida matrimonial.
Qué lindo, también hay tradición dentro de todo esto, ¿no? Qué bueno,
sí,
qué bueno.
Sí.
Y cuando empezamos el programa, yo contaba que hoy es el Día Internacional de la Tolerancia, ¿no? Y hacía referencia justamente a esto de las distintas religiones, y en eso Córdoba, y específicamente la Municipalidad y la Agencia Córdoba Turismo, digamos, ya hace años que tienen un circuito interreligioso que también es desarrollado por ustedes. Contale un poquito a la gente en qué consiste esto.
Bueno, es nuestro caballito de batalla, el circuito interreligioso, porque a pesar de que existen otros circuitos interreligiosos en la Argentina, nosotros tenemos una particularidad, y es que se desarrolla en templos de diferentes credos, pero en cada uno de los templos es recibido el grupo de turistas, el grupo de excursionistas, por el referente de la religión, como por ejemplo en la Iglesia Católica, el obispo auxiliar, en el caso de la Iglesia Musulmana, por el mismo imán, y en el caso de la Iglesia Judía, por el mismo rabino. Entonces, esto le otorga características singulares, porque la gente siente la gente siente de manera viva y de manera sentida las distintas particularidades de cada una de las religiones.
Qué lindo. Bueno, realmente esto estamos viendo que a lo largo del país se va también desarrollando, ya en otras provincias se está trabajando el tema del turismo religioso y también de lo interreligioso, y se ha invitado a los distintos credos a unirse en esta iniciativa, y realmente se va logrando. Ya en Buenos Aires, Tucumán, Salta, vienen trabajando, posiblemente no exactamente igual, pero sí en hacer, digamos, en la difusión de estos valores universales que nos unen a todos los credos.